Manejar seguro es disfrutar cada curva y cada recta. Con Michelin podés sentir seguridad y confort en cada kilómetro. Lleva 4 neumáticos y paga 3. Michelin, seguridad al mejor precio. Promoción para Argentina, red de revendedores adheridos del 4 de noviembre del 2024 al 31 de diciembre del 2024 por la compra de 3 neumáticos nuevos de auto y camioneta marca Michelin. Recibirá un neumático idéntico sin cargo no acumulable. Más información en michelin.com.ar.
En Villa Carlos Paz tenemos un planazo de primavera y queremos invitarte a disfrutar de la ciudad más linda del país. Aventuras, sabores y diversión en el paraíso de todos los argentinos. Vení a disfrutar de una agenda de entretenimientos imperdible. Miles de oportunidades para ser feliz. Te esperamos en Villa Carlos Paz.
Estás en Mitre. Estás informado. Ahora en Mediodía en Mitre presentamos El Foco Central.
A través de una publicación de Twitter que celebró el Ministerio de Seguridad de Córdoba, la ministra Petovelo y la ministra Bullrich anunciaron el regreso del servicio cívico voluntario, destinado esta vez a los jóvenes de 18 a 24 años. Digo esta vez porque en el 2019 una iniciativa similar era para jóvenes de 16 a 20. Esta vez es de 18 a 24 años. Poco se sabe, pero bueno, algunas pistas sobre qué busca el gobierno con esto las vamos a conversar con Jorge Jofré, director de la Diplomatura en Seguridad Ciudadana de la Universidad Blas Pascal. Hola Jorge, ¿cómo te va? Buen día.
Hola Laura, ¿cómo estás? Un saludo a toda la audiencia y al equipo que está en la mesa.
Entendemos que es similar a lo que se hizo años atrás, en el último año de gestión de Mauricio Macri. ¿Qué busca esto?
Aparentemente tiene que ver con esa misma idea que impulsó la actual ministra y que la llevó adelante en aquel momento, de abordar lo que ella observa como un problema de seguridad. Lo que pasa es que me parece que podríamos apelar un poquito a la extensa literatura que hay sobre fenómenos políticos de esta naturaleza. Desde el año 80, desde los años 80, 90, la Escuela de Copenhague, una de las más reputadas en el análisis del discurso político de Europa, hablaban de los riesgos de reducir a la cuestión de seguridad fenómenos políticos que debían ser tratados de otra manera por la política. Y creo que acá estamos cayendo en eso, que la Escuela de Copenhague hablaba de los riesgos de securitizar todo. Es decir, ¿qué es lo que ocurre? Actores políticos, que son los actores securitizantes, lo que terminan haciendo es pronunciar en torno a acontecimientos, individuos, objetos o grupos, rodearlos de la idea de amenaza y de manera inmediata desplazarlos a un espacio en donde pueda concentrar recursos o hasta ideas de marketing como que le permiten asumir que está resolviendo un problema. ¿Y dónde está la gravedad de esto? Que en realidad apela a un sentido común que todos tenemos en claro, de que hay chicos que están con problemas de trabajo, problemas de educación, y nadie se pone a pensar si el problema de trabajo no debiera ser resuelto en realidad por las áreas de producción y de trabajo, los problemas de educación debieran ser resueltos por las áreas de educación, con expertos en pedagogía, saben de filosofía, ética y valores, que los habilite a nuestros gendarmes el arma o la fuerza de seguridad más militarizada de todas, la fuerza de seguridad del país, a darle enseñanza en valores a nuestros jóvenes, que particularmente y lamentablemente son que son los grupos que nuestra ministra está identificando como los grupos problemáticos desde la seguridad.
Sí, jóvenes, a ver, el grupo problemático es ese, de 18 a 24 años.
Con ese tipo de conflictos con la ley.
Claro, que no trabajan, que no estudian, pero desde el mercado laboral te podrán decir, bueno, no son empleables porque no tienen ninguna formación. Desde la educación te podrán decir, bueno, terminaron el secundario sin saber leer ni escribir.
O no lo terminaron, seguramente.
O no lo terminaron. Claro. Entonces, es difícil que un sector resuelva absorber como mano de obra para puestos de trabajo que todavía no están ni creados, alguien que no está formado para eso. Es decir, es como que si hubiera que abordarlo, hay que abordarlo todo a la vez.
Es un verdadero problema, porque en realidad me parece que termina siendo una medida que le da la sensación a la gente que está resolviendo a partir de que identifica un problema, pero estamos sacándolo del ámbito específico que debe resolverlo y lo estamos llevando a un escenario que no tiene las herramientas para dar la solución que se alega que se va a dar. Y esto es grave. Vuelvo a insistir, ¿qué formación tienen nuestros gendarmes para enseñar en valores, que es lo que se está hablando, a los jóvenes de 18 a 24 años? Cuando en realidad el problema es otro. El problema es un problema que está asociado, como decía recién en la mesa, de falta de educación probablemente, o falta de educación probablemente, o falta de capacidad de los sectores productivos para tomar a como fuerza de trabajo a grandes sectores de la población.
Jofre,
pero sí. Sí.
¿Cómo le va? Rolo Pedrotti lo saluda. ¿Puede conllevar esto desde el gobierno nacional? Resultaría llamativo, porque Patricia Bullrich siempre ha defendido, por supuesto, a las Fuerzas Armadas, al ejército argentino, han puesto en valor, incluso con la llegada de la propia vicepresidenta Victoria Villarruel, han como ha venido a limpiar el nombre después de tantos años del kirchnerismo que se defenestraba la fuerza, pero da la sensación también de que conlleva esto una idea de que, y bueno, que hagan algo útil desde la gendarmería, y que sirvan para algo más. ¿No conlleva también un mensaje así como que trasciende?
A ver, si yo me pongo a pensar en los términos que ya forman parte del sentido común de nuestra ciudadanía, porque lo expresó en los votos y porque lo expresa cotidianamente hoy, de la racionalización del gasto, pretender utilizar recursos que debieran estar destinados a la construcción de seguridad en las calles para formar en valores cuando no están capacitados para eso, me parece que es exactamente una dilapidación de recursos. Las fuerzas de seguridad tienen otro rol dentro del sistema, marcado por la ley 24059, y bajo ningún punto de vista las podemos convertir, en términos extremos podríamos decir, la alfombra que esconde lo que no queremos ver en las calles, bajo la cual escondemos lo que no queremos ver en la calle, suelto y desparramado. Pero creo que nuestro Estado viene haciendo esto hace mucho, con los jóvenes ahora con gendarmería, o con, hagamos un sobrevuelo por Bauer y miremos cómo amontonamos lo que no queremos indagar y lo que no queremos saber nada. En Bauer tenemos el depósito de basura, basura química y las cárceles. Y ahí tenemos otro problema también, que es parte de la discusión cotidiana y que es parte de lo que se habla en términos nacionales, que es el tema si los reclusos trabajan, para qué, hacia dónde. Pero en realidad nadie sabe lo que efectivamente pasa dentro de una cárcel.
Yo le pregunto
sobre el fondo del rincón.
Sobre el pago de a los reclusos, pero vuelvo sobre el servicio cívico. En el 2019 no se pagaba nada, no era una beca. No era cambio de plata, era una formación por la formación. ¿Será así ahora también?
No tenemos registro. Todo lo que aparece, parece que va a suceder, es parte de lo mismo que se había planteado antes, pero no hay un registro porque todavía no hay información normativa que nos permita definir cuáles son los objetivos, cuál es el diagnóstico que se ha realizado. Este es otro tema que tenemos como parte de uno de los problemas centrales de las políticas públicas y específicamente de seguridad. Somos muy propensos en Argentina, que no pasa en Chile, no pasa en Uruguay, no pasa en otros países más desarrollados con menos problemas de seguridad, que toda política pública surge de un diagnóstico correctamente fundado. A partir de ahí se desarrolla la política y luego de ello se hace una evaluación. Y en esa evaluación se determina si fue exitosa o no fue exitosa la política. Nosotros nos quedamos siempre con el anuncio y con la foto de la inauguración. Y creo que también esa es una de las razones por las cuales estamos como estamos. Una de las cosas que debiéramos exigir también en este proyecto es cuál es el diagnóstico que han hecho para determinar que esta es la solución a un problema y cuáles son las razones por las cuales creen que la gendarmería pasa a ser el educador en valores prioritarios para nuestros jóvenes.
Sí, el diagnóstico, sin conocer si se ha hecho y qué arrojan esos números, pero es vox populi que la empleabilidad entre los chicos de 18 a 24 años es mucho menor que en el resto y triplica la tasa de desocupación en este rango etario que el resto de la población. El diagnóstico está en que ahí hay un problema. La cuestión es si esta es la forma de solucionarlo. Otros dirán, y bueno, algo es algo. Que hagan algo, porque si ni la escuela le da respuesta, porque el mercado laboral no los emplea, o porque no hay puestos de trabajo para ellos, o porque no están formados. Y otra cosa no tienen para hacer. La familia dice, yo ya no puedo, me va a caer en la droga, va a empezar a robar. Y bueno, que lo agarre alguien, y ese alguien hoy aparece gendarmería, no sé. A mí personalmente no me gusta mucho, pero...
Yo voy a dar un ejemplo virtuoso, mucho más significativo y plausible que este. Hace muchos años, el Foro Productivo de la Zona Norte también detectó que no había mano de obra especializada, que había chicos, que había necesidades en toda la zona norte de Córdoba, que englobaban los empresarios que formaban parte de ese foro productivo, que no tenían gente que supiera manejar un torno porque un gobierno había eliminado las escuelas técnicas. ¿Qué hizo el Foro Productivo de la Zona Norte? Trabajó, aunó los esfuerzos de un montón de empresas y crearon el Instituto Técnico que reencauzó la educación técnica en la provincia desde un esfuerzo comunitario, desde un sector empresario y desde la más absoluta responsabilidad social empresaria. Y no fue una voluntad claramente de esconder cosas debajo de la alfombra o llevarlas a la escuela de gendarmería. Fue darle capacitación a los jóvenes para que sepan manejar instrumentos que eran necesarios para la producción.
Y Jofre, ¿cómo entonces tiene
otra opción, digamos.
¿Cómo ve esta? Hay una propuesta del gobierno provincial que se trata hoy en la legislatura de Córdoba de incorporar al personal con formación en las Fuerzas Armadas, estamos hablando de diferentes usos que se hacen de las Fuerzas Armadas y Gendarmería, a la Fuerza Policial Antinarcotráfico, en el combate contra el narcotráfico. Es un tema del que se ha hablado mucho. ¿Cuál es su opinión?
Y estamos en un problema porque, a ver, ¿cuál es el criterio de formación que han tenido los que son miembros de las Fuerzas Armadas en función de la doctrina de las Fuerzas Armadas? Es totalmente distinta a el tipo de formación que tienen las fuerzas de seguridad y sobre todo las áreas especializadas en investigación del crimen organizado. Digamos, si el proyecto es homologar la capacitación militar en lo que es el desempeño que debe tener un miembro de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, estamos absolutamente en problemas. Porque ahí estamos viendo un sesgo en el que construye ese proyecto, el sesgo del que cree que la imagen marcial del militar lo homologa en capacidades de investigación del delito. ¿Qué puede saber un militar formado dentro de la doctrina militar para trabajar con lo que es o el narcomenudeo o en esquemas complejos de narcocriminalidad que tienen que ver con la producción, el transporte, la comercialización y el blanqueo de capitales? Fíjese la complejidad, pero sobre todo debajo de lo que es esta fenomenología delictiva, se multiplican otros nichos de actividad delictiva que son nichos intercambiables. Cuando hay presiones de la fuerza de seguridad, se saltan a otros nichos rentables, como puede ser el robo de vehículos, y que también están asociados a estas culturas criminales. Pretender que el militar que tiene una formación de la lucha en la guerra contra el enemigo geopolíticamente instaurado tiene la habilidad para homologarse en habilidades con el investigador criminal, me parece un sesgo peligroso.
Jofre,
peligroso para todos nuestros sistemas.
Lo llevo a otro tema porque hoy se publica en el Boletín Oficial la reglamentación que obliga a los internos alojados en el Servicio Penitenciario Federal, es decir, los presos federales, a realizar tareas de mantenimiento y limpieza dentro de las cárceles sin recibir remuneración alguna. Empiezo por el principio. Hoy, ¿las personas que están privadas de la libertad tienen una beca, un salario, un pago?
Bueno, en realidad partamos de la siguiente base, digamos. El tratamiento, digamos, la situación penitenciaria del recluso es un tratamiento progresivo que tiende a la recuperación del sujeto para su vuelta a la vida en sociedad. ¿Estamos? Eso en el marco del tratamiento progresivo, en donde hay observación, tratamiento, prueba, y donde se lo va asimilando a un sistema de semi-libertad hasta la libertad plena, requiere de una serie de actividades. Entre ellas están las de capacitación, la incorporación al sistema de trabajo. Este sistema de trabajo, que no debe ser obligatorio en función de nuestra normativa, porque no son trabajos forzados, en el sistema federal, en casi todas las provincias, también está tratado como lo que ustedes han hablado, lo que se llama fajina, que es el sistema de limpieza dentro de las cárceles, uh-huh. ¿no? Que lo realiza a voluntad el que desea hacerlo, y también hay un pago, pero no en una relación laboral, o sea, tampoco hay marcos salariales que definan cuánto se les abona. Ellos pueden llegar a realizar trabajos rentados dentro de lo que es todo el procedimiento o el tratamiento penitenciario, pero eso es otra cosa, digamos. Lo que no puede hacerse hasta ahora, habría que ver cuáles son los extremos de esta normativa, es llevar adelante trabajos forzados. Lo que sí está claro, que se tiene en cuenta, el recluso puede negarse de llevar adelante trabajo, pero se tiene en cuenta en la progresividad del tratamiento. No podrá pasar a la etapa de tratamiento de
pero
prueba.
Pero limpiar,
no tiene.
Barrer, limpiar los pisos, los vidrios, ¿sería un trabajo forzado?
¿Cómo?
Las tareas de mantenimiento, uno entiende que es limpiar, barrer, pasar los pisos, el vidrio.
Exacto.
¿Eso Exacto. es trabajo forzado?
Proveer lo necesario para la limpieza general. Eso es lo que se llama fajina, y hay un monto que es variable y se define en el ministerio.
No, acá lo que se dice en el boletín es que los que se nieguen a eso es como que van a perder beneficios, si se quiere, o influirá en el legajo propio de cada preso, cada recluso.
Hay que ver cómo, si se plantea como castigo o no, pero hoy está planteado en la ley. Puede ser más firme, puede ser un planteo mucho más eficaz en la construcción retórica, como está planteado ahora, pero está claro en la 24.660 de que para pasar de la fase de observación al tratamiento también se va a tener en cuenta el trabajo, cómo se desempeña el trabajo interno del recluso.
Sí, a mí lo que me sorprende...
Función de eso, sí. Se le pone una calificación, tiene calificación de conducta y de concepto. Y el trabajo o la incorporación a estudios también se le puntúa.
Pero hoy por hoy, el preso, el detenido que se resiste a hacer estas tareas de fajina, ¿qué pasa en su celda? ¿No la limpia nadie o viene alguien, un tercero, y la limpia?
No se le puede compeler a que limpie, esto está claro, y alguien va a limpiar. El problema, a ver, Laura, el problema es este: la oscuridad que hay bajo los servicios penitenciarios y la falta de voluntad de nuestra sociedad de incorporar al servicio penitenciario como un instrumento más para el desarrollo de nuestra sociedad. Por eso la alegoría que yo hablaba de que el servicio penitenciario hoy está al lado de los tiraderos de basura. ¿Quién nos ha explicado? Fíjense que hasta hoy todos los que tienen que ver con el control de estas fases progresivas del tratamiento penitenciario son las cúpulas del sistema penitenciario, del servicio penitenciario. Y nosotros hoy tenemos a toda la cúpula del servicio penitenciario que tenían que controlar esto presa desde hace unos meses. Es decir, ¿y qué costo le han generado a la sociedad estas cúpulas que también han negociado con los beneficios del sistema penitenciario que hoy lo está investigando un fiscal de la provincia?
Está bien, sí, una cosa no quita la otra.
La falta de transparencia es en este tipo de entidades porque nadie se mete a investigarla como debe investigarse, y en esto la prensa es central y es vital, esto debemos recalcarlo, en trabajos de investigación de lo que pasa en las cárceles, nadie se mete a investigarlo como corresponde, porque no sabemos ni siquiera cuáles son las consecuencias que ha tenido este proceso de corruptibilidad que ha habido dentro del servicio penitenciario. Solamente lo saben algunas víctimas de hechos.
Sí, en eso coincidimos. Todos hemos dejado hacer, empezando por el gobierno que hace 25 años que está, ¿no?
Bueno, definitivamente es así.
Que ha dejado las cárceles que se conviertan en aguantadero con capacidades absolutamente desbordadas.
Tiene presas a las autoridades.
Y haciendo la vista gorda, claro, por todas estas pymes que tenían todo tarifado adentro. Ahora, por eso le digo, una cosa no quita la otra, que el preso que diga no quiero limpiar mi celda pueda no hacerlo y que lo va a venir alguien a hacerlo. Todos en nuestros hogares, más o menos, tenemos ciertas cosas que cumplir de mínima.
Eso le trae costos al preso, porque eso también se evalúa en el sistema progresivo de el tratamiento penitenciario. El sistema progresivo de ese tratamiento también se evalúa si el sujeto no trabaja, así como recibe el beneficio de progresar en ese tratamiento. Progresar en el tratamiento lo incorpora a las fases de semilibertad de la última etapa.
Bueno, también eso es materia de discusión. Sí. Vudú hizo cursos de telar y salió antes, o sea, también...
Es parte del gran absurdo, porque nadie controla los sistemas. Creo que antes de dotar de más recursos para compeler al preso a que haga una u otra actividad, lo que hay que hacer es procurar la transparencia de todo este sistema de progresividad. ¿Cómo se evalúa? ¿Quién lo evalúa? ¿Qué condiciones tienen los que evalúan? ¿Cómo llevan adelante de esto? Porque otro problema grave que tenemos en materia de seguridad también es la reincidencia. Está claro de que con los niveles de reincidencia, ¿no?, un buen procedimiento, un buen proceso dentro de los sistemas carcelarios argentinos.
Sí, toda esa progresión, el tratamiento progresivo, está claro que no está funcionando. Jofre,
no
le agradezco.
Está funcionando.
Es así.
Bueno, muchísimas gracias a usted y esperamos haber aportado en el debate.
Gracias. Jorge Jofre, un gusto y feliz fiesta, si no hablamos antes.
Igualmente, gracias por todo.
Director de la Diplomatura en Seguridad Ciudadana de la Universidad Blas Pascal.
En Mitre, Córdoba, esto fue El Foco Central.
Estás en Mitre.
AM 810, FM 97.9. Mitre. Estás informado.
Presenta el Mitre Informa Primero.
Ahorra al mango con Naranja X. Este mes,